COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Pues seguimos en la mañana local en Extremadura en este miércoles 5 de junio. Ya sabes que como siempre, como cada miércoles, nos acercamos a mirar la iglesia con otra mirada. Lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la caridad de la iglesia y entendida, bueno, pues de otra manera. Quizá últimamente vemos muchas campañas de recogidas de alimentos, que están muy bien, pero no es suficiente.
Bueno, el recogida o entrega de alimentos es un gesto que puede manifestar la caridad, pero vamos, no necesariamente, porque también hacen este tipo de campañas otras organizaciones de solidaridad, de asistencia social, y que no participan de la teología de la caridad, diríamos, ¿no?, que es propia de los cristianos. Yo creo que se están haciendo muchas colectas de alimentos, ¿no?, que es un gesto de buena voluntad, de amor a los demás, sin ninguna duda. Las motivaciones nada ya las pone en entredicho, pero que es mejorable la actuación.
Bueno, pues una actuación que se puede mejorar y que además debe partir de esa caridad bien entendida. Este domingo celebrábamos el Día de la Caridad, el Día Nacional de la Caridad, también ese día, por supuesto, del Corpus Christi. Y es que, bueno, pues se escuchaba en las iglesias, decías, Jesús, en un artículo que publicas cada lunes en uno de los periódicos regionales, en el periódico Extremadura, dadle vosotros de comer. Pero, claro, también vinculabas esta idea a otra frase de Diderot: no basta con hacer el bien, sino que hay que hacerlo bien.
Si la frase primera del Evangelio la pronuncia Jesús en el texto de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando primero le dice a sus discípulos que le den de comer, porque anteriormente ellos habían tenido una actitud poco solidaria, habían dicho que cada uno se buscara la comida, ¿no? Yo creo que es una primera urgencia que está ahí en esa frase y que sigue siendo, por desgracia, hoy muy importante, es que hay gente que tiene dificultades para comer. Efectivamente, la alimentación es un derecho básico, es una necesidad que hay que cubrir irremediablemente, y a quien no tiene para comer hay que suministrarle la comida, no cabe duda, de una manera o de otra. Por desgracia, no hay a veces recursos suficientes en muchas familias, recursos que deberían venir por un buen empleo, por un salario, por un trabajo remunerado, y entonces ahí se prestan las organizaciones solidarias a echar una mano con la alimentación. Pero incluso eso, que es darle la comida, yo creo que estamos asistiendo ahora a un problema, que es al que yo me refería en la columna, y es que, bueno, pues se recogen alimentos, la gente lleva generosamente alimentos, ordinariamente se llevan unos alimentos que se compran bien, que se transportan bien y que se almacenan. Alimentos que decimos no perecederos, para que duren y para que se puedan ir distribuyendo poco a poco según las necesidades. Pero el problema está en que muchas veces sobreabundan estas cantidades de alimentos no perecederos y escasean otros alimentos que también son fundamentales hoy día. Por eso al final acabo diciendo que no solo de pan vive el hombre, porque podría parecer que solo con garbanzos, macarrones, judías y este tipo de cosas, que son las que se almacenan después de una recolección de alimentos, pues uno pudiera comer. Hace falta carne, hace falta leche, hacen falta yogures para los niños, y hace falta otras cosas para vivir hoy día, que no solamente la alimentación. Es necesario butano o luz eléctrica, energía eléctrica para vivir en casa, para cocinar o para alumbrar la estancia. Y por eso el título de la columna es Dinero, por favor, porque con el dinero se consiguen todas estas cosas. Y yo creo que además de que, primero, más fácil dar un euro que comprar un euro de comida, guardarlo, administrarlo, etcétera, es mucho más fácil, es mucho más manejable, se gestiona mejor la ayuda con dinero que con unas cantidades de alimentos que hay que conservar, que hay que guardar y que hay que distribuir adecuadamente, porque tampoco se puede distribuir así, sin ningún criterio, solo porque tenemos mucho vamos a dar mucho y cuando no tenemos nada, pues no damos, ¿no? Es decir, que es muy mejorable el gesto solidario, que yo no lo pongo en duda, y el esfuerzo enorme que hace las organizaciones de voluntariado en este tema es muy laudable, pero mejorable también.
Bueno, pues hay que apostar también por cubrir esas otras necesidades básicas también y por defenderlos además con justicia y con igualdad, como decían algunos lemas también de otras entidades sociales. Desde luego, en este caso hay que hablar también de esa justicia, ¿no? De esta situación que están pasando, de esa falta de dignidad en sus vidas por situaciones que también son denunciables.
Sí, yo creo que hay un... Desde luego, si hubiera una total justicia, pues seguramente estas cosas no pasarían, ¿no? Siempre hará falta el gesto de acogida, de acompañamiento, de fraternidad que debemos tener, incluso cuando no necesitamos nada económico, ¿no? Pero, lógicamente, lo que hay de fondo es una gran injusticia, una desigual distribución de la renta, de empleo, de las capacidades adquisitivas que tenemos en la familia. No hay muchas diferencias salariales entre los que trabajan, etcétera, ¿no? Lo que ocurre, ya digo, que aún partiendo de que la iniciativa social tiene y puede entrar en juego a la hora de ayudar a los más necesitados, pues yo creo que lo podemos hacer mejor. Es muy importante que nos demos cuenta de que la familia necesita muchas cosas, y muchas cosas básicas. Que no es solo el alimento. Yo creo que hacemos llamadas tan claras con los alimentos que quizás perdemos el horizonte de otras necesidades que también tienen las familias.
Bueno, pues con esa idea nos vamos a quedar, Jesús, de no perder el horizonte de todas las necesidades que pasan las familias de nuestro alrededor, de atención, de cariño, de necesidades también que no tienen que ver solamente con la comida. Esas necesidades a veces también materiales, como esas viviendas dignas, que necesitan luz, que necesitan agua, que necesitan una serie de servicios, los niños acudir al colegio, tener para pagar eso, ese material escolar. Claro. Una atención integral que se desarrolla mucho a través de las caritas parroquiales. En las parroquias se conoce esa necesidad de cada familia.
En Cáritas hay una figura que es lo que llamamos la acogida. Sí. La acogida, la entrevista personal, diríamos ponerse en el lugar del otro como una actitud básica. Entonces, yo creo que esto es, incluso debe ser anterior a la prestación de la ayuda. Yo me tengo que poner en el lugar del otro. Si me pongo en el lugar de esa familia que necesita lo mínimo, pues me daré cuenta de que no solamente puede comer o puede quedar satisfecho con los alimentos que les estoy dando. Entonces esto nos tiene que interpelar. No podemos estar por inercia haciendo las cosas siempre igual. Yo quería traer aquí al micrófono esta noticia que está saliendo en muchos medios y que aquí en Cáceres también ha aprendido, ¿no? Esto se llama café pagado o algo
café
así.
Café solidario.
¿No? Café
sí.
solidario. La gente llega
café pendientes.
Café pendientes, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí debajo? Bueno, hay primero un gesto de solidaridad de muchas personas. Segundo, hay una confianza que se establece entre quien da un dinero y quien lo administra, que en ese caso es el bar, el establecimiento. Es decir, quien deja pagado un café confía que se va a utilizar bien su dinero. ¿Por qué no vamos a confiar en que la organización de Cáritas o cualquier otra organización sociocaritativa o asistencial va a utilizar bien nuestro dinero? Porque tenemos que decir que cuando hablamos de estas cosas, uno encuentra comentarios como el siguiente: yo me fío de lo que van a hacer con un kilo de alimento, pero no me fío de lo que van a hacer con mi dinero. Si no se fía uno de la organización que está tratando de hacer el bien, pues entonces la relación más vale romperla. Este del café solidario, el café pendiente, me parece que es una iniciativa que está teniendo éxito, pero que se fundamenta en la confianza entre las personas. Si falta esa confianza, bueno, pues ni dinero, ni alimento, ni nada podemos dar satisfactoriamente. Siempre tendremos bajo sospecha la actuación de los demás, y eso es una pena.
Una iniciativa que ya contamos también en la mañana. Recuerda que no solamente son cafés, también bocadillos, desayunos completos, claro, que dejan pagados en 4 establecimientos de momento de la ciudad de Cáceres, que puedes conocer más información a través de la página web y del Facebook de Cafés Pendientes. Y una iniciativa que, bueno, pues han puesto en marcha ciudadanos que han querido, bueno, pues colaborar también de esta forma con otra manera de cumplir esas necesidades de las personas. Jesús, nos vamos a despedir ya en esta mañana hasta el próximo miércoles con esa idea de que los cristianos tenemos la obligación de atender todas las necesidades de nuestros semejantes, que ya lo decía Jesucristo.
Todas las necesidades que podamos cubrir, que seguramente no son todas las que tienen, pero sí que debemos hacerlo respetando la dignidad de las personas y hacerlo sobre todo con mucho cariño, con mucho respeto a la dignidad de la familia, y eso supone pues que la familia coma lo que come una familia normal, no lo que yo le diga que coma, sino que coma alimentos normales, no de lujo, pero alimentos normales.
Que no nos olvidemos también de esos otros alimentos que a veces no se entregan tanto en estas recogidas, y también que colaboremos con dinero con las entidades que están haciendo pues que la vida de las personas sea igual de digna. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jesús Moreno, sacerdote y sociólogo. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias a todos.
¿Dónde vamos? Armamos. ¿Dónde vamos? Armamos. ¿Dónde vamos? Armamos la fe.
Mañana. COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Hola, somos M-Clan.
Y nosotros Sidecars. Y te esperamos todos en el conciertazo Amstel Cáceres.
El viernes 7 de junio en el recinto hípico será el conciertazo Amstel Cáceres. ¿Quieres venir? Corre a tu bar Amstel más cercano y consigue tu invitación. Más información en amstel.es. Amstel, colaborador oficial de la Feria de Cáceres.
El Festival de Teatro Clásico de Cáceres llega a su 24ª edición. El estreno mundial de la gran novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, y otros 10 espectáculos teatrales te invitan a emprender un viaje por los clásicos de todos los tiempos, desde la antigua Grecia hasta el siglo de oro. Historias inmortales: Antígona, siglo XXI, El caballero de Olmedo, Ajax, El lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta, La dama duende. De autores inmortales: Sófocles, Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare. Este mes de junio viaja al mundo de los clásicos desde el Gran Teatro y la Plaza de San Jorge. Festival de Teatro Clásico de Cáceres, del 5 al 30 de junio. Organiza Consorcio Gran Teatro. Información y venta de entradas, granteatrocc.com y taquilla.
El buen sentido, el sabor incomparable, la mayor calidad. Jamonería y mantequería Las Acacias. Porque no es lo mismo. A la hora de elegir los mejores productos de Extremadura, no se confunda. A lo natural no llega nada. Si a esto añadimos la más variada y selecta gama de artículos producidos en nuestra comunidad, tenemos la diferencia, porque no es lo mismo. El queso fresco de vaca, la patatera extremeña o la torta con denominación de origen del Casar de Cáceres y La Serena, Avenida Virgen de Guadalupe 16, Las Acacias.
¿Sabes lo que se hace con los neumáticos cuando dejan de utilizarse?
Claro, Signus organiza toda su gestión. Es un proceso en el que participamos todos: los productores de neumáticos, talleres, gestores, la administración pública y nosotros como consumidores.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
El láser de diodo te hará olvidar el antiestético vello, pero sométete a este tratamiento siempre con todas las garantías médicas. Pide cita en el 927-21-4499. Clínica Pérez Rubio, del licenciado en Medicina y Cirugía, en Cáceres, edificio La Chicuela.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en esta mañana de miércoles 5 de junio. Ya sabes, es la 1:22. Lo hacemos en compañía de Juan Luis Picado, abogado y delegado de Swan en Extremadura. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar en esta mañana de diversos temas, entre ellos el principal, sobre la fiscalidad de los productos bancarios.
Pues sí, yo creo que estamos en temporada alta con este asunto por sí, el tema de la
renta. ¿Ya lo has hecho?
Yo sí.
Yo también. Ya.
Bueno, pero la mía es muy sencilla, ¿eh?
Bueno, yo he tenido suerte porque además tengo personas que se encargan de ello y además me ha salido a devolver, o sea que muy contenta.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Que la devuelvan pronto.
Eso espero. Oye, aprovecho para recordar también que todavía, yo invito a que la gente marque las dos casillas de la X. Antes, hace un instante, hablábamos con Jesús Moreno de todo eso que podemos hacer. También marcando las casillas de la X estamos ayudando a las entidades sociales a hacer de las personas una vida más digna. Bueno, pues allá cada cual en este caso, pero que no se nos olvide que queda muy poquito. perfecto para acabar la campaña de la renta. Durante este mes se cuenta atrás, pero vamos a hablar sobre fiscalidad de productos bancarios, porque aquellos que los tienen, bueno, pues tienen mucho que saber sobre cómo les afecta a su renta.
Bueno, sí, sobre todo y fundamental es la clave de la tributación en vivienda este año. La novedad es que este es el último año en el que las aportaciones a una cuenta de vivienda han derecho a deducción de la cuota del IRPF. Y en cuanto al requisito, este requisito, en cuanto a personas que hayan adquirido vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013,
sí,
pues hay que atender a la fecha jurídicamente en la que se produce la adquisición de esa vivienda.
Es decir, en el momento que pasábamos por notaría, que hacemos la escritura.
Efectivamente. Y es importante destacar que, bueno, pues que a partir del 2012 se suprime, como digo, la compensación por deducción de adquisición de vivienda habitual,
sí,
que se aplica a los contribuyentes que adquieren su vivienda antes del 20 de enero de 2006.
Es decir, que viviendas que se adquieran durante 2013 ya no puede deducirse una parte en la próxima renta.
Exactamente. Se elimina, por tanto, esa deducción en inversión de vivienda para adquisiciones que se realicen a partir del 1 de enero, como bien dices, y se mantiene las adquisiciones realizadas antes del 1 de enero de 2013. Es decir, las cantidades satisfechas para la construcción, por ejemplo, de vivienda anterior al 2013 sí que tienen derecho a deducción.
Es decir, que aquellos que, por ejemplo, hayan adquirido su vivienda en el último trimestre, que además coincidía también con esa bajada del tipo de interés en cuanto al IVA, bueno, pues han podido deducir su vivienda. Pero aquellos que ya haya sido a partir del 1 de enero, para el próximo año, para el próximo ejercicio fiscal, no podrán deducirse.
Efectivamente, y bueno, pues esas personas pueden regularizar en su declaración de la renta y en un plazo no superior a 4 años esas inversiones que hicieron con carácter de inversión de vivienda habitual como antes de determinada fecha. Bueno, esta digamos que es la estrella de la fiscalía de productos bancarios, pero bueno, también tenemos, por ejemplo, la cuestión de depósitos bancarios o los activos financieros, llámense, y en este caso meto también aquí en el saco las dichosas participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.
También tienen fiscalidad.
Claro, efectivamente, esos son rendimientos de capital mobiliario, que en este caso rendimientos los que hayan recibido rendimiento hasta que quedarán atrapados en ese cierre de mercado secundario, pues tendrán que declarar efectivamente esos rendimientos positivos, y en tanto que sean rendimientos negativos, si son superiores al plazo de un año, pueden compensarlo durante los 4 años siguientes. Son cuestiones estas, yo comprendo que son cuestiones muy técnicas que precisan de un análisis pormenorizado, y que para eso, bueno, pues el consejo de siempre es acudir a profesionales que, independientemente de que a uno le manden los datos fiscales y que a uno le manden
el borrador
de la declaración, yo adelanto, y el consejo de gestores a nivel nacional y el colegio de Extremadura ya ha advertido, incluso a través de nota de prensa, que los borradores pues no son infalibles, tienen errores, y nos hemos encontrado a veces que al confeccionar declaraciones de renta de algunos clientes, pues bien, le tocaba devolver más dinero o le tocaba pagar algo más. Entonces yo animo a todo el mundo a que contraste esos datos, porque si bien luego eso no lo declaras, pues vas a tener pues correspondientes intereses de demora e incluso alguna sanción.
Bueno, hay que estar pendiente, por ejemplo, de los productos bancarios que tenemos también, como depósitos, plazos fijos, cuentas corrientes. Todo esto tiene un rendimiento también que hay que declarar.
Efectivamente, y tienen además el rendimiento es lo que se produce, es un incremento de patrimonio en este caso, y tiene está sujeto a retención del 21%, y por tanto se tienen que declarar de este modo. En el caso de que esos rendimientos se generen en un plazo superior inferior a un año, se compensarán con pérdidas patrimoniales de ese mismo periodo de tiempo, generadas en ese mismo periodo de tiempo, y si tienes pérdidas patrimoniales superiores a 4 años, las podrás compensar con las ganancias que tengas en los cuatro años sucesivos. Esto es interesante tenerlo en cuenta para gente que tiene fondos de inversión o activos financieros de esta naturaleza. Efectivamente, hombre, los planes de pensiones, la modificación que ha sufrido y que yo creo que es interesante, es que ya no tienes que esperar a qué vas a hacer cuando vas a jubilarte, sino vas a decidir a tener esos rendimientos como renta vitalicia mensual o como pago, digamos, o el recibirlos de una sola vez. Es decir, que lo puedes hacer en el momento en que a ti te parezca, sin que tengas que esperar a la edad de jubilación. Y claro, evidentemente, cuando tú lo decidas, pues tendrás que regularizar tu situación fiscal en ese sentido.
Bueno, me gustaría recalcar una idea que ha transmitido Juan Luis, y es que aunque nos salga de devolver más o nos toque pagar un poquito más, tenemos que estar en regla, tenemos que tenerlo todo declarado, porque luego nos puede pasar factura, tenemos que echarnos luego cuenta al bolsillo si hay algo que no está correcto. Por desgracia, somos nosotros lo que tenemos que velar, Juan Luis, de que todos los datos que se entregan y que forman parte de esa declaración estén de forma correcta.
Pues sí, claro, evidentemente. Además, cuando se remite por parte de la agencia tributaria los datos fiscales o incluso el borrador, ya se hace constar que, bueno, porque esto no es vinculante, que no vincula a la administración y que son datos que son susceptibles de revisión. Por tanto, el obligado tributario es el que tiene que velar porque esos datos sean correctos. Por ejemplo, pongo el ejemplo que está bastante controlado, el tema de las subvenciones que a lo mejor, por el motivo X que sea, se te pasa o se te olvida, por ejemplo, por contratar a una persona y generar un puesto de trabajo, pues esas subvenciones hay que declararlas, por supuesto, independientemente del tratamiento fiscal que tengan, pero hay que declararlas. O, por ejemplo, las deducciones por mantenimiento de puestos de trabajo. Ojo, este tema se controla muy mucho por parte de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social, de manera que cuidado con este asunto y tenerlo en cuenta a la hora de presentar la declaración de la renta, claro.
Bueno, pues ya sabes que estás a tiempo todavía de presentar la declaración de la renta y que además queda muy poquito tiempo. Asesórate bien antes de hacerlo para que no haya luego ninguna sorpresa ni ningún susto que nos alarme nuestro bolsillo. Gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usbank, por acompañarnos como siempre en Echando Cuentas. Hasta la próxima semana.
Gracias, un beso.
Nosotros llegamos también al final de la mañana. Un besito de Lorena Horna. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 12:30. Chao.